Isaac Asimov fue sin duda uno de los mejores escritores de ciencia ficción y divulgación científica e histórica. El futurismo y clarividencia acerca del poder evolutivo de la ciencia y la tecnología caracterizó su trabajo como escritor e inspiró a las generaciones póstumas, no tan solo en ámbitos científicos, sino incluso en el séptimo arte, con películas que llegaron a ser éxito en las taquillas. En Radio Sefarad volvemos a tener con nosotros al físico teórico de formación Xabiel Asauca y divulgador científico con su blog Lasa Quantic. De la mano de Xavier podremos adentrarnos un poco más en el infinito mundo de Asimov y entender algunos aspectos de su obra. Hola, buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes, Sara. Un saludo para ti y para los oyentes de Radio Sefarad.
Gracias otra vez por tenerte con nosotros, porque nos puedes invitar a conocer un poco más el mundo de Asimov. Como hemos dicho, es bastante extenso, es casi infinito. Entonces, si te parece bien, podríamos empezar hablando un poco sobre sus raíces, sus inicios. Para empezar, sabemos que se graduó en bioquímica, pero su obra traspasa con creces este campo. Era alguien que abarcaba infinitos aspectos y suponemos que su intensa vida lo llevó a producir una obra, en consecuencia, muy diversa. Explícanos un poco sus raíces, su infancia, sus inicios.
Sí, Sara, muy bien. Buenas tardes. La verdad es que Isaac Asimov es una personalidad intelectual potentísima, porque, como tú muy bien has dicho, fue profesor de química en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, pero sobre todo se reconoce por su faceta de escritor. Es un autor muy prolífico, tanto de obras de ciencia ficción como de historia y de divulgación científica. Bueno, Asimov todo, aunque es... se nacionalizó posteriormente estadounidense, nació en Rusia. Uh-huh. Sí, concretamente nació en una ciudad que se llama Petrovichi, en la región de Smolensk. Lo que pasa que nació en el año 1920, exacto, sí, recuerdo, 1920, y lo que pasa que sus padres, el año 1923, emigraron a Estados Unidos. Uh-huh. Pues como consecuencia de la gran inestabilidad política que se vivía en Rusia en esa época. En el año 1917 tuvo lugar la Revolución Rusa, como bien sabe Sara, y claro, el clima político era francamente un clima perturbador. Entonces sus padres decidieron emigrar a los Estados Unidos y llegaron a este país y en febrero del año 1923, más o menos. Entonces, bueno, eran muy trabajadores, se instalaron en Brooklyn, en el barrio de Brooklyn, en Nueva York.
Sí.
E incluso, después de algunos años de ahorro, el padre de Asimov consiguió pues tener una tienda de golosinas. Entonces Asimov pasó esos primeros años en el barrio de Brooklyn y ya de hecho desde muy pequeñito empezó a demostrar una capacidad de aprendizaje y una memoria prodigiosas. Uh-huh. Y Sara mantuvo estas dos características a lo largo de toda su vida. De hecho, Asimov aprendió a leer y a escribir por su cuenta, porque claro, sus padres no conocían la lengua inglesa, por tanto no le podían enseñar. Y lo que hacía Asimov era pedirle a otros niños, mayores normalmente, que le enseñaran el alfabeto y cómo se pronunciaban las letras y palabras. Entonces se pasaba el día leyendo pues los carteles, los títulos de las tiendas y cualquier otro texto que viera por su barrio. Entonces, claro, Asimov, imagina, llega a la escuela y ya sabe leer. Y claro, sus compañeros de clase estaban aprendiendo, tenían que repetir muchas veces las cosas. Lógicamente esto hizo ver a Asimov que él era un niño diferente. O sea, él ya de muy pequeñito percibió que era diferente a los demás, precisamente por su potencia intelectual, por su genialidad. Y esta precocidad, claro, le provocó algunos problemas en la escuela, tanto con sus compañeros como con sus profesores, ya que tenía unas capacidades superiores. Como era un niño, claro, no tenía ninguna modestia, ningún tipo de modestia o humildad respecto a su rapidez mental. Entonces, claro, algunos niños le cogieron manía. Con el tiempo, con el tiempo, ¿qué pasa? Que Asimov, al ver estas reacciones, se adaptó y a estas burlas, y lo que hizo fue desconectar para ponerse a la altura mental de las otras personas. Uh-huh. Entonces solamente cuando él lo veía adecuado o se lo pedían, demostraban sus capacidades en público. Estamos, por tanto, como puedes ver, Sara, ante un genio.
Bueno, ya en principio sabemos que empezó muy rápidamente a desarrollar sus capacidades cognitivas, y de aquí ya tenemos una primera toma de conciencia de por qué después de grande pudo desarrollarse en tantos campos y tan diversos, no solo las ciencias, sino la historia. Pues por su genialidad y, como ahora acabas de decir, por su capacidad de aislamiento, que seguramente lo refugió en los libros.
Efectivamente, efectivamente, Sara, así es. Como no tenía habilidades sociales, se refugió en la lectura. Y entonces, siempre que el trabajo en la tienda de golosinas se lo permitía, iba a la biblioteca del barrio. Su padre, inmediatamente al ver estas potencialidades, le sacó el carnet. Y iba a leer y cogía y también agarraba libros. Entonces, en la tienda de sus padres también había revistas, pero su padre nunca le permitió que leyera esas revistas, porque era, primero, porque era por los clientes, y después porque, según su padre, aquello era, desde el punto de vista intelectual, basura. Entonces, lo que le aconsejaba era ir a la biblioteca. Su madre incluso la acompañó durante un tiempo, y de hecho tuvo mucha suerte con sus padres, porque eran partidarios de que cualquier libro que estuviera en una biblioteca era una obra que valía la pena leer. Entonces, de este modo, desapareció el control parental. Entonces Asimov iba a la biblioteca y leía todo tipo de libros. En particular, Sara, creo que es un hecho bastante relevante, Asimov conoció, gracias a esta biblioteca, los clásicos griegos y romanos, los mitos nórdicos, la ciencia y los descubrimientos científicos.
Wow.
Sí, un auténtico ratón de biblioteca.
Más adelante, cuando creció, se graduó en bioquímica.
Ah, efectivamente.
Entonces, si podemos dar un breve paseo por su experiencia en la universidad. Uh-huh. Creo que pasó, después de no tener suerte en la universidad, hizo algún trabajo, o sea, se dedicó a trabajar para los militares.
Efectivamente, sí. Así es. Bueno, la historia académica de Asimov empieza en el año 39, cuando él se gradúa como bioquímico en la Universidad de Columbia, pero como fue rechazado para ingresar en las escuelas de medicina, que es lo que él pretendía, entrar en Nueva York como para estudiar medicina, pues entonces regresó a Columbia, y allí pues hizo un posgrado de química. Poco después, se trasladó a Filadelfia y tuvo la suerte de encontrar un trabajo como investigador químico en los astilleros de la Marina de Guerra estadounidense. Como bien sabes, empleo que mantuvo durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó esta guerra, el año 1948 Asimov consiguió el doctorado en química, y gracias a este doctorado pues pudo acceder a la Universidad de Boston. En esta universidad él permaneció como asociado durante muchos años, pero solo se dedicó a la investigación, no podía hacer docencia. Incluso la universidad, ya sabes, en la figura de profesor asociado, los salarios no eran demasiado elevados, pero no nos engañemos, los ingresos de Asimov en esa época procedían fundamentalmente de su trabajo como escritor. De hecho, simplemente fue un profesor asociado hasta que en el año 1979, imagínate, muchísimos años más tarde, le ascendieron a profesor titular. Sí, ese fue un poquito un resumen de la trayectoria académica de Asimov.
Lo que realmente, sus fuentes de ingreso principales eran la publicación de sus libros.
Así es.
Los más importantes, o los que todos los oyentes seguro que les va a sonar, es, por ejemplo, Yo, Robot, que se hizo una versión en el cine.
Efectivamente.
Que no sé si estoy equivocada, si puede formar parte de la trilogía de Trantor o no.
Bueno, las obras de ficción, porque tiene un apartado de divulgación científica muy potente, pero lo que serían las obras de ficción de Asimov se pueden dividir fundamentalmente en dos grupos. La parte dedicada a robots, como tú muy bien has dicho, a partir de la obra Yo, Robot, del año 1950, ¿sí? Bien, esa es una parte importante, y luego ya, si quieres, entraremos en el núcleo de todas las obras que tratan el tema de la robótica, con sus famosas tres leyes. Pero el segundo gran bloque es el bloque de la saga de la Fundación, ¿eh? La saga de la Fundación, cuyo referente más importante es la trilogía o ciclo de Trantor. Uh-huh. Para mí, las obras más importantes de Asimov son las del ciclo de Trantor. Es una trilogía, bueno, que está compuesta de tres libros. Uno, que es el primero, se llama Fundación. Este libro es interesante porque plantea una serie de conflictos en un planeta donde hay unos científicos que se han establecido allí para preservar la cultura durante lo que es la irreversible decadencia de un imperio, el Imperio Galáctico. Uh-huh. A esta primera obra sigue Fundación e Imperio, donde la fundación de la primera obra ya consolidada se enfrenta con los restos de un imperio agonizante, pero todavía poderoso. Uh-huh. para entrar en lo que sería la tercera parte, que es la segunda fundación, donde, bueno, hay un enemigo, un mutante, se llama el Mulo, donde, bueno, hay una serie de interrogantes y cabe solucionarlos por parte de estos científicos. Realmente la trilogía del Trantor yo la recomendaría a nuestros oyentes que quieran iniciarse en la obra de Asimov, aparte de la obra de relatos Yo, Robot.
Llama la atención la capacidad que tuvo para predecir el futuro en aspectos como la robótica, campos como la física, del cual pues tal vez era por formación, tenía como lógica, tenía que haber sido ajeno, porque en realidad él es bioquímico, doctor en química.
Exacto.
Pero en cambio trató estos temas como un total experto, e incluso hoy en día pues muchos de sus predicciones en las obras se han cumplido de alguna forma.
Sí, efectivamente. De hecho, hoy en día hay un debate muy apasionante al entorno de la robótica y de cómo puede evolucionar nuestro planeta con la robotización. Estamos ante una auténtica revolución, muy parecida a la revolución industrial, y, y Asimov, como visionario, ya predijo esta revolución. De hecho, lo más interesante para mí, la aportación más interesante de Asimov al campo de la robótica son sus tres famosas tres leyes que se han convertido en un referente. Las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas pues elaboradas por el propio Asimov, que la mayoría de los robots de sus novelas y cuentos están diseñados para cumplir. En este universo de Asimov, las leyes son como formulaciones matemáticas impresas en los senderos, Asimov llama positrónicos, utiliza la palabra positrónico muy a menudo en sus obras, en los senderos positrónicos del cerebro de los robots, ¿no? Y con esta expresión él se refiere a las líneas de código de programa que regula el cumplimiento de estas leyes, que está guardado en la memoria principal del mismo. Fíjate, por tanto, la capacidad visionaria de Asimov, que ya veía en los robots lo que es la informática de hoy en día, ¿no? Los discos duros, la capacidad de almacenamiento de algunas unidades, la memoria RAM, la memoria ROM. Entonces, las tres leyes de la robótica aparecen por primera vez en un relato. Y si me permites, Sara, como son muy cortitas, las enuncio en un momento,
sí,
porque son muy curiosas, con tu permiso.
Sí.
Mira, la primera ley dice: un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley dice: un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto que estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y por último, la tercera ley dice: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Como puedes ver, estas tres leyes son muy, muy coherentes, muy racionales.
Sí.
Hay un aspecto de, yo diría, paternalismo que está inmerso, ¿verdad?, en parte de la obra de Asimov y también en esas tres leyes. Y aparecen, como te decía, en un gran número de historias de Asimov, en todas sus obras sobre robots y además en algunas novelas. De hecho, estas tres leyes han trascendido incluso el propio Asimov y han sido utilizadas por otros autores también cuando han trabajado sus universos de ficción.
De todas formas, es aún muy futurible. Estas tres leyes son muy futuribles porque los robots, la tecnología en robótica está avanzando a pasos agigantados y aún pueden ser totalmente aplicables a lo que va a ser un futuro con esta tecnología.
Estoy completamente de acuerdo contigo que por pura lógica, por pura coherencia, los robots deben basarse en estas normas, es decir, los robots que se fabrican hoy en día lógicamente están preparados pues para no dañar a los seres humanos, o incluso él va un paso más allá: los robots con capacidades de inteligencia artificial, estas leyes les impiden que dañar a los seres humanos o permitir que un ser humano sufra daño. En definitiva, yo creo que son tres leyes muy coherentes y que fijan la convivencia que ha de haber entre humanos y robots. De hecho, el debate no es menor, Sara, no es menor, porque incluso la Comisión Europea ya se ha empezado a pronunciar por lo que hace referencia a posibles derechos que puedan surgir de los robots.
Sí. Wow. Impresionante. Para trazar una línea un poco ya más avanzada a la lamentable muerte de Asimov, nos gustaría saber si en vida recibió honores o lo recibió de forma más póstuma. ¿Fue tan reconocido en vida como después?
Pues sí, la verdad es que Asimov tuvo múltiples reconocimientos en vida, porque no tardó demasiado en convertirse en un referente en, por lo que hace referencia a la, al ámbito de la ciencia ficción, ¿eh? Por ejemplo, hay un premio que es el premio Hugo. El premio Hugo es un premio dedicado a las mejores obras de ciencia ficción. Entonces la saga de la Fundación, el ciclo de Trantor, fue reconocida en el año 1966 con aquel premio. Incluso recibió el honor de ser la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos. También otros reconocimientos, más allá de lo que es el reconocimiento literario, nos encontramos en lo que sería un asteroide que lleva su nombre, el asteroide 5020. También hay un cráter del planeta Marte que se llama cráter Asimov. Y claro, no pasó desapercibida su obra por parte tampoco del sector académico. Y por tanto recibió, a lo largo de su vida, recibió 14 doctorados honoris causa por múltiples universidades de todo el mundo. De hecho, incluso fue incluido en el Hall of Fame of Fantasy and Science Fiction, aunque esto sí fue el año 97, 5 años después de su muerte. Como puedes ver, Sara, fue una persona reconocida también en vida.
Bueno, algo justo después de todo, algo muy justo.
Sí. Bueno, de hecho, Asimov, te he comentado que recibió el año 66 el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción, pero después también recibió premios Hugo por otras novelas, bien sean novelas cortas, cuentos, relatos. El premio Hugo lo ganó en múltiples ocasiones.
Bueno, bien, bien merecidos estaban entonces.
No, indudablemente, sí.
Xavier, te agradecemos este viaje, este recorrido por la intensa vida y apasionante vida de Asimov. Y gracias por habernos acercado a la figura de un genio que muchas veces puede resultar complejo por la complejidad que encierran sus obras. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros.
No, Sara, ha sido un verdadero placer. Un saludo para los oyentes de Radio Sefarad y para ti también.
Gracias, hasta muy pronto.
Un abrazo.
Un abrazo.